Estamos começando agora o programa Decifrando o Futuro, aqui em La Nuevo Tiempo. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito contento de poder estar contigo uma vez mais para estudar a Bíblia, a Palavra do Senhor. Eu tenho também uma solicitude para ti. Por favor, comparta o programa Decifrando o Futuro com seus amigos, para que outras pessoas possam também conhecer melhor as revelações de Deus. Este é um programa que apresentamos as verdades de Deus e que as verdades são fundamentais para nossa vida neste mundo. En el programa Descifrando el Futuro, estudiamos la Biblia para entender las profecías. Y siempre estoy acompañado de mis amigos, mis amigas, que son parte del programa Descifrando el Futuro, que están conmigo en esta jornada de estudio y de explicación de la Palabra de Dios. Una pregunta que escuché algunas veces es, ¿por qué, pastor, existen tantas religiones? ¿Hay una sola correcta? ¿Dios creó diferentes religiones para que una persona pueda elegir la que le gusta más? Quédate conmigo, vamos a responder esas preguntas en el programa Descifrando el Futuro que está solo comenzando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e eu quero invitar-te para ser aluno da melhor e mais grande escola bíblica do mundo, a Escola Bíblica de Nuevo Tiempo. Nós temos diferentes estudos da Palavra de Deus que podem ajudá-lo a profundizar sua caminata e entender melhor a Palavra do Senhor. Eu tenho em minhas mãos o guia de estudos Em Busca de la Verdad. São 15 temas basados em la Palavra de Deus para que tu puedas conocer los puntos principales de la revelación. Temas como la ley, el amor, la venida de Cristo, la inmortalidad, todo eso está disponible para ti en ese momento. ¿Y qué tú debes hacer para ser alumno de la escuela bíblica y tener este estudio bíblico ahí en su casa? Hay dos maneras diferentes. La primera manera es añadir el número más 5512-9810-1460 a su celular y entonces enviar para nosotros un mensaje por el WhatsApp. Tú tendrás que llenar un pequeño registro. Vamos a enviarte un enlace para que tú puedas descargar el estudio bíblico directamente en su equipo. O tú puedes ir directamente a nuestro sitio estudielabiblia.com. En la pantalla ahora está apareciendo el código QR. Si tú apuntas la cámara de su celular, será llevado directamente a nuestro sitio. ¿Todo bien? ¿Listos? Vamos a agarrar la Biblia, porque todo comienza por la palabra. Disculpa, mi estudio cayó. Ahora sí, vamos para el tema de hoy. Una de las preguntas que más escucho en las series de estudios bíblicos es, ¿por qué existem tantas religiões? Deus criou diferentes igrejas para que eu encontre a que mais me agrada? Devo escolher uma igreja como compro o arroz? Devo escolher uma igreja tendo em conta minhas conveniências? Não é qualquer caminho o que me leva, por exemplo, a Lima. Não é qualquer caminho que me leva a Quito. Há um caminho correto para cada lugar. Lo mesmo sucede com a igreja. A placa te mostra o caminho. Por isso é importante. Eu já escuché pessoas que dizem assim: a placa da igreja não é importante, porque se fosse importante, estaria dentro da igreja e não afuera. É verdade. Mas a igreja, a placa, nos dá uma indicação. Cómo vive, qué cree, cómo piensa las personas que están en ese templo. Por eso, la placa es importante también. Ahora, no estoy diciéndote que quien está en una determinada placa, todos serán salvos. No, porque Dios tiene su pueblo en diferentes iglesias. Dios tiene su pueblo en todos los lugares. Y el juicio pertenece a Dios. Él es quien va a decir quién está salvo o perdido. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo con la voluntad y el plan de Dios. Pero vamos a entender un poco. ¿Qué significa la iglesia? Vamos para el libro de Efesios capítulo 1, versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 23. Está así en la palabra de Dios. Hablando de la iglesia, San Pablo escribió. Si tú ves, la última palabra del versículo 22 es la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a Efesios capítulo 4. La misma expresión, la misma idea aparece ahora en Efesios capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. Está así, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Uno solo Señor, una sola fe, uno solo bautismo. Versículo 6. Uno solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una sola fe, una sola iglesia, el pueblo de Dios. La iglesia es aquella que sigue las revelaciones bíblicas. Es por eso que en la iglesia debemos estudiar la palabra de Dios, la revelación. Porque en una iglesia que es importante es la voz del Señor. Es que Dios tiene para nosotros como mensaje. La cosa más importante es oír la revelación de Dios y practicar. No son las palabras del pastor Rossi, no son las palabras del pastor Bullón, no son las palabras del pastor Rampoña, no son las palabras del pastor Jason. Que importa para nosotros es la revelación del Señor. Vivir de acuerdo con la Biblia, vivir de acuerdo con este libro, que para nosotros es una lámpara que está alumbrando el camino, que va a ayudarnos a saber para dónde debemos caminar, dónde debemos poner nuestros pies. Así debe ser la iglesia, no con opiniones humanas, sino con la revelación de Dios. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Cristo es la cabeza. Todo está conectado a la cabeza, Cristo. Y si Cristo es la cabeza que va a determinar el camino que debe seguir la iglesia. En verdad, nosotros sabemos que el camino de la iglesia en el mundo no es fácil. Aunque Jesús apunta la dirección, existen fuerzas que están trabajando para que la iglesia no quede en el camino de Dios y salga del camino para otras opciones. San Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, hizo una profecía. Y esa es una profecía que habla del futuro de la iglesia. Vea que está escrito en la Biblia. Hechos capítulo 20, versículo 28. Está así. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta es la iglesia que fue comprada por Jesús. Ahora, vea la advertencia. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La iglesia verdadera es aquella que cumple lo que está establecido en la Biblia como características del pueblo de Dios en el mundo. Y esta iglesia sufrirá fuertemente los ataques del enemigo de Dios. Y esta iglesia tendrá también la protección del Señor, que quedará al lado de la iglesia para ayudar a la iglesia a vencer todas las dificultades, para ayudar a la iglesia a ser victoriosa de todos los problemas que existen en el mundo. Por eso, la iglesia verdadera de Dios, la verdadera iglesia, tiene como marca la obediencia de todo que Dios ha dejado como revelación para la humanidad. Pero hay puntos que parece que muchas iglesias olvidaron. Y olvidando, están cumpliendo una palabrita que comienza el cuarto mandamiento de la ley de Dios. En Éxodo capítulo 20, de los versículos 8 hasta el versículo 11, encontramos el mandamiento cuando Dios dio un orden para su iglesia para que acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces Dios dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Por qué el sábado fue olvidado? Algunos argumentan que hubo un cambio debido a la resurrección. Dios no dejó ninguna información al respecto. El Señor no haría tal cambio sin advertir a sus profetas. La expresión primer día de la semana, por ejemplo, aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, pero en ninguno de ellos, en ninguna aparición, hay cualquier referencia al cambio del día santo. De hecho, el domingo no se toma como un día de observancia en lugar del sábado para la humanidad de nuestros días. Tristemente, no existe un día sagrado. Jesús no dejó un día para recordar su resurrección. Pero hay, sí, algo que nos ayuda a acordar de la resurrección, porque fue un momento espectacular, fue un momento especial. La resurrección de Jesús es la razón de nuestra esperanza. Pero no está en un día, no fue en el domingo, sino Jesús dejó una señal que representa la resurrección. ¿Y cuál es la señal? Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 3, 4 y 5. Libro de Romanos que fue escrito por San Pablo. Capítulo 6, versículos 3, 4 y 5. Yo estoy llegando aquí en mi Biblia. Romanos 6, aquí está. Versículo 3, 4 y 5. Así leo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, y así continúa hablando del viejo hombre en el versículo 6. El bautismo significa muerte. Cuando alguien entra en el bautisterio, muerte. Sepultamiento, cuando la persona baja en el agua, y la resurrección cuando sale del agua. Lo mismo que sucedió con Cristo. Celebramos la resurrección con la entrega de nuestras vidas en las manos de Dios. Ese es el símbolo del bautismo, la resurrección de Cristo. Entonces, si alguien dice así, no, porque el día domingo es para la humanidad acordar. No, 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 no es para acordarse de nada. El domingo fue sí un día de celebración. El domingo sí fue un día de felicidad. Pero el domingo no recibió de Jesús el cambio como día para ser santificado. ¿Cómo se produjo el cambio? Vamos a entender un poco en la historia. En el año 65 después de Cristo, los judíos se levantaron contra el Imperio Romano. Este levantamiento terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Tito Vespasiano. En los años 115 y 132 hubo otros levantamientos contra Roma. Los cristianos continuaron predicando su mensaje del sábado como día de reposo. El historiador Flavio Josefo, que murió hacia el año 100, habló de los cristianos como observadores del día sábado. Ante el espíritu antijudío, los cristianos comenzaron a sufrir muchas persecuciones, siendo confundidos por judíos. Los cristianos de origen pagano comenzaron a retirarse de la comunión y realizaban sus cultos por separado. En el Imperio Romano se observaba el primer día de la semana en honor a Mitri, el dios del sol. Con miedo a ser perseguidos y aparentando ser romanos, comenzaron a guardar el domingo. Hay testimonios de los padres de la iglesia. Por ejemplo, Tertuliano, en el siglo II, afirmó: Cristo no abolió el sábado de ninguna manera. Lactancio, un apologista del siglo III, afirmó que el sábado no era el día de descanso de la creación. Jerónimo, en el siglo IV, declaró que se debía observar el sábado. ¿Cuándo pasó el cambio? Exactamente cuando Constantino, emperador romano, se convirtió al cristianismo. Él no veía con buenos ojos el sistema de días de descanso en sus días. Él tuvo un sueño donde vio una cruz y estaba escrito en Roque Signo Vinci, que significa sobre la señal de la cruz vencerás, porque vio una cruz. Su conversión fue meteórica y ahora favorecía el cristianismo. El 7 de marzo del año 321 después de Cristo decretó la observancia del domingo. Años más tarde, en el año 364, en el concilio de la Odisea, se declaró que todos los cristianos debían guardar el domingo. La fidelidad a Dios no significa obediencia a las tradiciones. Hay muchas personas hoy que no entienden que el sábado es el día del Señor y piensan que es el día domingo. Y si pregunta a esa persona, ¿por qué el día domingo es el día de ir a la iglesia? ¿Por qué el día domingo es el día especial de culto? Y va a decir, porque siempre fue así. Porque yo aprendí con mi abuelita, porque yo aprendí con mi mamá, porque yo aprendí con mi papá, porque yo he aprendido siempre en mi familia. Hay una tradición, semana tras semana, en el día domingo estamos en la iglesia. Pero eso no está en la Biblia, porque la tradición no puede estar por encima de la revelación. La revelación sí que debe estar por encima. ¿Hay algún problema en la tradición? No. Si la tradición está de acuerdo con la Biblia, no hay problema. Ahora, si la tradición está en conflicto con la Biblia, ¿quedamos con quién? ¿Con la tradición o con la Biblia? Obviamente, quedamos con la Biblia. Vea que Jesús dijo en San Mateo capítulo 15, versículo 3. San Mateo 15, versículo 3. Está así en la Biblia. San Mateo 15, 3. Leo. Respondiendo él, les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El cambio del sábado por el domingo es fruto de la tradición. Tú no vas a encontrar en la Biblia cualquier versículo que autorice el cambio. Toda doctrina que no es de Dios debe ser abandonada. Y yo hablo eso contigo con mucho amor. Cuando la Biblia deja de ser la regla de fe, el camino queda abierto para los movimientos religiosos que mezclan la verdad con las tradiciones. Ahora, ¿cómo podemos identificar falsos movimientos religiosos? Cuando exaltan a un líder poderoso con un discurso mesiánico. En Proverbios capítulo 16, versículo 25, hay un consejo que escribió Salomón. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. La sinceridad no convierte algo falso en verdadero. Un reloj no se vuelve original tan solo porque yo crea que es original. Pasar el semáforo en rojo porque sinceramente pensé que alcanzaba a pasar y termina en una multa. Muchos líderes en el pasado han atraído el centro de la fe hacia sí mismo. Y eso siempre ha terminado en tragedia. La apostasía de los últimos días será por medio de falsos cristos y falsos profetas. La razón por la que muchos caerán en el engaño es porque no estudiaron la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4, preséntanos quién son aquellos que estarán en pie al final como fieles a Dios. Vamos a la Biblia, Apocalipsis 14, versículo 4. Está así en la Biblia. Apocalipsis 14 y el versículo 4. En este capítulo se está presentando los 144,000. Y está así, versículo 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La mujer en la profecía representa a la iglesia. Virginidad significa la pureza de la iglesia que no ha sido contaminada con falsas doctrinas. El punto principal es que los salvos seguirán al Cordero por donde él va. Eso debe comenzar ahora, no solamente cuando la salvación llegue. Los falsos movimientos religiosos sustituyen la palabra de Dios por enseñanzas humanas. Mezcla entre la revelación de Dios y las enseñanzas que son creadas de la tradición. Si la fe se basa en la Biblia, no será conmovida. Tú no puedes continuar con una fe infantil o una fe que está basada en milagros, en curas o señales sobrenaturales. Necesitamos hoy de personas con una fe madura. Personas que tengan una relación íntima con Dios, con conocimiento de la Biblia, fundada en las razones de la fe. Los falsos líderes religiosos manipulan la mente. Usan tácticas de persuasión y manipulación. El anticristo es todo lo que se levanta o contrapone en el lugar de Cristo. Seguir a Jesús en algunas situaciones es caminar por un camino diferente. Vea conmigo Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Vamos una página para atrás de donde estábamos, de capítulo 14 hasta el capítulo 13, versículo 16. Y está así en la Biblia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Vea que hay un sistema religioso que está en contra de la revelación de Dios. Hay la marca de la bestia. Y la marca será en la mano porque es un símbolo de acción, hacer. En la cabeza es un símbolo del pensamiento. Un día tendremos restringida la libertad religiosa. No importa dónde se ponga la marca de la bestia. El fin es destrucción. Curas y milagros no legitiman falsos movimientos religiosos. Dios hace milagros, pero los milagros no pueden tomarse como prueba de que una religión es verdadera, porque el anticristo también hará milagros. Jim Jones, por ejemplo, señalaba a una persona y decía, este hombre de la camisa verde tiene una enfermedad cardíaca y ahora está curado. Esta mujer tenía un cáncer y ahora, por mi palabra, el cáncer va terminado. Vaya en paz, estás curado. Eso decía de su cabeza y engañaba a muchas personas. Una fe basada en milagros está lista para ser engañada. Falsos movimientos religiosos apartan a los conversos de su familia. Cuando Jesús curó a un endemoniado cerca del mar de Galilea, lo envió de vuelta a casa. El deseo de testificar a amigos y familiares es evidencia de la transformación del Espíritu Santo. Las estafas telefónicas piden a las personas que no hablen con nadie, pero eso no significa seguir tradiciones religiosas familiares. Ha descubierto una nueva verdad y necesita dar ese paso de fe. Esto es crecimiento y no negación de lo que se fue dado hasta ahora. La mirada debe estar solo en Cristo. La palabra de Dios debe estar como centro de autoridad. La entrega de la vida a Dios, a pesar de milagros y cualquier otra cosa, debe estar por la razón del corazón. Confía en que Él siempre hará lo mejor por ti. Es preciso que tú decidas vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En el primer siglo, los cristianos estaban siendo perseguidos, pero decidieron permanecer firmados, alicerzados en la palabra de Dios. Si hay muchas religiones, no es por voluntad de Dios, sino porque líderes religiosos no están viviendo de acuerdo con la revelación. Pero hoy tú tienes el mensaje de Dios. Hoy tú puedes decidir vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si es tu deseo, si tú quieres en ese momento entregar su vida en las manos de Dios, yo quiero invitarte para orar conmigo. Querido Padre, reconocemos que el mundo es complicado. Hay muchas voces que están diciendo de cosas que no están en sus palabras y nosotros necesitamos conocer y entender la revelación. Quédate, Señor, con nosotros para que podamos tener claro nuestros ojos, entender el camino y saber para dónde debemos ir. Quédate, Señor, con cada persona que ora conmigo en ese momento. Que tus manos puedan acompañarnos hoy y siempre. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén. Que Dios sea contigo. Felicitaciones por su decisión y nos vemos aquí en Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.